En el ámbito del espionaje, nos encontramos con el enigma de los hombres más buscados de la CIA, que han logrado eludir la captura. Estos escurridizos individuos han dejado un legado de misterios e intrigas sin resolver, dejando perplejas a las agencias de inteligencia a escala mundial. Su excepcional capacidad para operar en la oscuridad, eludiendo a la principal agencia de inteligencia del mundo, ofrece una cautivadora exploración de las tácticas encubiertas de subterfugio y evasión. Estos personajes siguen siendo enigmáticos y muestran una notable aptitud para eludir el control de las fuerzas del orden. D.B. Cooper. El secuestro de D.B. Cooper es uno de los misterios sin resolver más infames de la historia criminal estadounidense. Comenzó el 24 de noviembre de 1971, cuando un hombre que utilizaba el alias de Dan Cooper compró un billete de ida para el vuelo 305 de Northwest Orient, de Portland, Oregón, a Seattle, Washington. Cooper parecía un modesto hombre de mediana edad, con traje de negocios, pero albergaba un plan siniestro. Poco después del despegue, Cooper entregó una nota a una azafata en la que afirmaba llevar una bomba en su maletín y le pedía que se sentara con él. Dentro del maletín, reveló una maraña de cables y palillos rojos, convenciendo a la tripulación de que iba en serio. Dio instrucciones a la azafata para que entregara una nota al capitán en la que exigía 4 paracaídas y $200,000 en billetes de 20. Al aterrizar en Seattle, las autoridades entregaron a Cooper los paracaídas y el dinero del rescate, y este liberó a los 36 pasajeros. Sin embargo, mantuvo a bordo a varios miembros de la tripulación y ordenó al avión que pusiera rumbo a Ciudad de México. Fue durante el segundo tramo del vuelo, en algún lugar entre Seattle y Reno, cuando Cooper ejecutó una audaz fuga. Hacia las 8 de la tarde, abrió la escalerilla trasera del avión y se lanzó en paracaídas, llevando consigo el dinero del rescate. El avión aterrizó sin contratiempos, pero Cooper se desvaneció en la naturaleza, y su destino sigue siendo desconocido. La CIA puso en marcha inmediatamente una amplia investigación, cuyo nombre en clave era NORHAC, para capturar a Cooper. A lo largo de los años, se entrevistó a cientos de personas, se siguieron pistas por todo el país, y se examinó minuciosamente el avión en busca de pruebas. A pesar de los exhaustivos esfuerzos, la CIA no pudo determinar definitivamente la identidad o el paradero de D.B. Cooper. Una persona que despertó sospechas fue Richard Floyd McCoy, que cometió un secuestro de avión y una huida en paracaídas similares solo 5 meses después del crimen de Cooper. Sin embargo, McCoy fue finalmente descartado como sospechoso porque no coincidía con las descripciones físicas proporcionadas por los asistentes de vuelo y otras pruebas. El misterio que rodea a D.B. Cooper ha dado lugar a numerosas teorías sobre su destino final. Algunos creen que no sobrevivió al salto en paracaídas debido a la falta de capacidad de dirección, a la ropa y calzado inadecuados para un aterrizaje brusco y a las peligrosas condiciones de saltar de noche en una zona boscosa. Esta teoría cobró fuerza en 1980, cuando un joven encontró un paquete con billetes de $20 podridos que coincidían con los números de serie del dinero del rescate. No se confirmó que las iniciales DB fueran las iniciales reales del secuestrador, y parece que fueron una creación de la prensa. A pesar de las exhaustivas investigaciones y de la fascinación del público, la verdadera identidad de D.B. Cooper y los detalles de su desaparición siguen sin resolverse, lo que convierte este caso en un enigma cautivador tanto para las fuerzas del orden como para los detectives aficionados. Richard Lynn Bear. La historia de Richard comienza en el pequeño y tranquilo pueblo de Ashe County, Carolina del Norte, en enero de 1984. Era un pueblo donde todos se conocían, pero la tranquilidad se rompió cuando una mujer llamada Sherry Lyle Hart desapareció misteriosamente. Dejó tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y una angustia que perduraría durante décadas para su joven hija, April. Al principio, los rumores que corrían por la comunidad sugerían que Sherry había decidido huir a Florida con un amante, dejando atrás sus responsabilidades y a su hija pequeña. Pero 11 meses después de su desaparición, un sorprendente descubrimiento sacudió el pueblo. El cuerpo sin vida de Sherry fue encontrado en un lugar ominosamente conocido como el Lugar del Salto, un traicionero acantilado de 60 metros que los lugareños advertían que había que evitar. Con el sombrío descubrimiento de los restos de Sherry, la investigación tomó un nuevo y más siniestro giro. Un testigo clave se presentó, ofreciendo una visión de las últimas horas de la vida de Sherry. Había sido vista la noche de su desaparición en compañía de 2 amigos del instituto, Richard Bear y Jeffrey Burgess. Las fuerzas del orden no tardaron en investigar el caso y empezó a perfilarse una escalofriante historia. Al parecer, Durante un viaje en coche con Bear y Burgess, Sherry, que necesitaba una parada para descansar, fue atraída a un lugar no muy lejos del acantilado. Allí ocurrió lo impensable. Bare, armado con una pistola, hizo un horrible intento de asaltarla. Cuando ella se resistió, se desencadenó la violencia. A punta de pistola, la obligó a despeñarse por el precipicio. En un clímax desgarrador, Sherry fue empujada a la oscuridad. Bear y Burgess se encontraron en el punto de mira de la ley, acusados del asesinato de Sherry Hart, un crimen que, de haberse probado, podría haber conducido a la cámara de gas. Sin embargo, la narración dio un giro inesperado solo 4 meses después de la detención de Barr, cuando éste ejecutó una audaz fuga de la cárcel del condado. Burgess, por su parte, quedó en libertad bajo fianza, a la espera de una justicia que a día de hoy le sigue siendo esquiva. Para April, la hija de Sherry Hart, el dolor por la pérdida de su madre nunca se ha calmado del todo. Ha cargado con el peso de la ausencia de su madre, incapaz de desprenderse del anhelo de un reencuentro. El caso sin resolver la ha atormentado y no ha podido cerrarlo, sabiendo que la tumba de su madre contenía las respuestas que buscaba. La CIA, en su afán por hacer justicia, ha seguido empeñada en capturar a Richard Lynn Bear. Su nombre lleva años en la lista de los más buscados, emblema de una de las persecuciones más duraderas de la historia de la CIA. Avistamientos, acercamientos y atrevidos disfraces han formado parte de la historia de Bear. Su condición de fugitivo ha captado la fascinación del público, y su nombre ha aparecido en programas de televisión como Los Más Buscados de América y Misterios Sin Resolver. En 2023, Richard Lynn Bear sigue en libertad, símbolo de un misterio sin resolver que sigue confundiendo tanto a las fuerzas del orden como al público. La familia de Sherry Hart, en particular su hija April, sigue manteniendo la esperanza de que algún día se haga justicia y Bear se enfrente a las consecuencias de sus actos. Hasta que llegue ese día, el nombre de Richard Lynn Bear permanecerá grabado en los anales de los misterios sin resolver, como símbolo de persistencia ante la adversidad. Frank Matthews, la historia de Frank Larry Matthews, también conocido como César el Negro, es la apasionante saga de un narcotraficante y jefe del crimen estadounidense que alcanzó la infamia en los años 60 y principios de los 70. Matthews dirigía un vasto imperio de la droga que abarcaba 21 estados del este de Estados Unidos, donde vendía heroína y cocaína con un alcance y una influencia sin precedentes. Su empresa criminal sacudió los cimientos de las fuerzas del orden, ya que amasó unos ahorros estimados en $20 millones, lo que le situó entre los 10 mayores narcotraficantes de la historia de Estados Unidos, según la Drug Enforcement Administration, DEA. Frank Matthews, nacido el 13 de febrero de 1944 en Durham, Carolina del Norte, tuvo una educación turbulenta. Tras el fallecimiento prematuro de su madre, fue criado por su tía. Al principio de su vida, se ganó el apodo de Pee Wee y se embarcó en una senda delictiva, liderando una banda que robaba pollos en granjas locales. Un violento altercado durante un robo de pollos condujo a su detención y posterior confinamiento en el reformatorio estatal para niños de Raleigh en 1960. Tras su puesta en libertad, Matthews se trasladó a Filadelfia, Pensilvania, donde se dedicó a escribir números y estableció contactos que más tarde serían cruciales en su tráfico de drogas. Aunque al principio se dedicaba a actividades delictivas de poca monta, Matthews acabó aventurándose en el tráfico de heroína, buscando maximizar sus ganancias. Sus intentos de asociarse con familias establecidas del crimen, incluidas las familias Gambino y Bonanno, no tuvieron éxito, lo que le llevó a buscar rutas alternativas. La suerte de Matthews cambió cuando se puso en contacto con Spanish Raymond Márquez, un importante operador de números de Harlem. Márquez le presentó al jefe de la mafia cubana, Rolando González Núñez, un importante proveedor de cocaína. Esta colaboración marcó el inicio de una lucrativa red de tráfico de drogas. González vendió a Matthews su primer kilogramo de cocaína por $20,000, con la promesa de que vendría más. Matthews se expandió rápidamente y se convirtió en uno de los principales actores del tráfico de drogas de Nueva York. Su imperio creció, manejando envíos multimillonarios de heroína y ganando unos $10 millones solo en 1972. Según la DEA, Matthews controlaba el tráfico de heroína en las principales ciudades de la costa este, supervisando el corte, el envasado y la distribución de la droga. En Nueva York, dirigía 2 fábricas de droga fuertemente fortificadas, apodadas Ponderosa y OK Corral, donde se procesaba y envasaba la heroína. Matthews también abastecía a otros traficantes importantes de la costa este, lo que consolidó su estatus de capo de la droga. El ascenso de Matthews a la fama marcó un cambio en el panorama del tráfico de drogas, que desplazó el poder de la mafia estadounidense a los narcotraficantes independientes. Matthews simbolizó esta transición, ya que los traficantes negros establecieron contactos y tomaron el control de sus barrios. Sin embargo, el reinado de Matthews no estuvo exento de problemas. Su conflicto con la mafia negra de Filadelfia desembocó en un tiroteo mortal en Atlantic City en 1972, con el resultado de varios muertos y heridos. Tres de los principales lugartenientes de Matthews también fueron asesinados por la mafia negra. En 1973, Matthews se reunió con Ernie Coco Coragliuzzo, socio de la banda de Greenwich Village de la familia Genovese, para negociar un negocio de drogas. Sin embargo, las cosas se torcieron y Coragliuzzo huyó a las Bahamas. Matthews y sus socios recurrieron al secuestro para recuperar su dinero y acabaron obteniendo 25 kilos de heroína de Coragliuzzo. La caída de Matthews se produjo en 1973, cuando fue acusado en Brooklyn de intentar vender 12 kilos de cocaína en Miami, Florida. Fue detenido en el aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas, pero sus batallas legales dieron un giro dramático. Inicialmente, la fianza se fijó en la asombrosa cifra de 5 millones de dólares, una cantidad récord en aquella época, pero más tarde se redujo a 2 millones cuando Matthews accedió a no impugnar la extradición a Nueva York. Tras un periodo de detención, su fianza se redujo de nuevo a 395 mil dólares, pero se enfrentaba a una posible condena de 5 años de prisión por 6 cargos de evasión fiscal y conspiración para distribuir heroína y cocaína. El 2 de julio de 1963, Matthews debía comparecer ante un tribunal de Brooklyn, pero nunca se presentó. Abundan los rumores sobre el destino de Matthews. Algunos sugieren que huyó del país con 20 millones de dólares y su novia para escapar a la condena. A día de hoy, Frank Matthews sigue siendo un misterio y se especula sobre si tuvo un final violento o si logró eludir la captura. Su audaz huida, unida a la magnitud de su imperio criminal, ha mantenido en secreto su paradero y el destino de su operación. Víctor Manuel Gerena. Víctor Gerena, un guardia de furgones blindados de 25 años, se hizo famoso por un acto descarado que pasaría a la historia como uno de los robos más audaces de Estados Unidos: la desaparición de 7 millones de dólares. Aquel día de septiembre de 1983, la oficina de la Wells Fargo Express Company en West Hartford, Connecticut, parecía un lugar de trabajo cualquiera. Víctor Gerena, sin embargo, albergaba un plan secreto. Llegó al trabajo con una apariencia tan inocua como siempre, pero en su interior ardía un plan oculto. Esa mañana tenía una petición peculiar: aparcar un coche prestado en el interior del edificio, aparentemente para garantizar su seguridad. Lo que parecía un simple favor pronto se revelaría como el preludio de un asombroso crimen. A medida que transcurría el día, Gerena y su compañero se dedicaron a sus tareas, recaudando más de 3 millones de dólares de bancos y empresas locales. En las cámaras acorazadas de Wells Fargo había otros 4 millones de dólares a buen recaudo. Sin embargo, un siniestro plan se estaba gestando en silencio. A las 9 de la noche, Gerena, su compañero y su supervisor se encontraron solos en la terminal de furgones blindados con la asombrosa cantidad de 7 millones de dólares en efectivo a su disposición. Fue entonces cuando salió a la luz la verdadera naturaleza de las intenciones de Gerena. Solicitó el arma de fuego de su compañero, aparentemente para registrarla por él, pero era una treta. En lugar de eso, Gerena apuntó con el arma a su supervisor, obligando a ambos a tirarse al suelo. Con fría precisión, esposó al supervisor, les tapó la boca con cinta adhesiva y les ató los pies, dejándolos indefensos. Les cubrió la cabeza con chaquetas para asegurarse de que no pudieran presenciar sus siguientes movimientos. Lo que siguió fue un traslado metódico y minucioso de los 7 millones de dólares, bolsa por bolsa, a un vehículo que esperaba. Se tardó casi hora y media en cargar el coche con lo que equivalía a media tonelada de dinero robado. El agente especial Jeff Rovelli, de New Haven, sospechaba que Gerena tenía un socio silencioso esperando la señal fuera. Gerena tocó el claxon y abrió de par en par la puerta de la terminal, una señal para que el cómplice invisible se alejara con la fortuna mal habida. Sorprendentemente, Gerena abandonó el lugar sin causar daño a los guardias. Cuando estos consiguieron liberarse y avisaron a las autoridades, el cerebro del atraco se había desvanecido en el aire, llevándose consigo los 7 millones de dólares. Las investigaciones no tardaron en desvelar una conexión inquietante. Víctor Gerena no era un ladrón cualquiera. era miembro de un grupo terrorista puertorriqueño conocido como los Macheteros, que luchaba por la independencia de Puerto Rico de Estados Unidos. Con los millones robados, este grupo adquirió un misil tierra-aire, que disparó contra la sede del FBI en San Juan de Puerto Rico en octubre de 1983, causando daños limitados y conduciendo a la detención de algunos de los co-conspiradores de Gerena. Pero Víctor Gerena siguió siendo escurridizo y consiguió eludir a las autoridades una vez más. Ahora ostenta una dudosa distinción, un puesto en la lista de los 10 más buscados del FBI, lo que le asegura su condición de uno de los hombres más buscados por la CIA, que, hasta la fecha, nunca ha sido capturado. John Ruffo. Nacido el 26 de noviembre de 1954, los primeros años de Ruffo fueron prometedores y ambiciosos. Procedente de una familia italoamericana muy unida de un humilde barrio de Brooklyn, consiguió una beca para estudiar informática en la Universidad de Nueva York. Allí conoció a Linda, su novia de la infancia, y se casó con ella. La trayectoria profesional de Ruffo empezó en United Computer Systems LLC de Nueva York, pero estaba destinado a más. A su debido tiempo, se aventuró en el mundo empresarial y fundó Consolidated Computer Services, CCS, lo que marcó el comienzo de un fatídico capítulo de su vida. Fue durante esta etapa cuando se cruzó en su camino con Edward J. Reiners, un destacado empresario neoyorquino y antiguo ejecutivo de Philip Morris USA. Reiners había sido despedido de su trabajo y se acercó a Ruffo con un audaz plan que cambiaría sus vidas para siempre. En 1992, el dúo urdió un plan en el que participarían varios bancos y que giraría en torno a la obtención de financiación para una empresa ficticia conocida como Proyecto Star. Presentaron esta operación encubierta a los bancos como una iniciativa de alto secreto para Philip Morris, centrada en el desarrollo de cigarrillos sin humo. CCS, la empresa de Ruffo, iba a proporcionar el hardware y la consultoría necesarios para este supuesto proyecto. El plan estaba envuelto en el secreto, reforzado por la falsificación de documentos y fortificado con estrictos acuerdos de confidencialidad que impedían a los bancos ponerse en contacto directo con Philip Morris. Las credenciales previas de Reiners como ejecutivo de Philip Morris daban un aire de autenticidad a su engaño. Durante un tiempo, Ruffo consiguió eludir las sospechas, pagando meticulosamente los intereses de los préstamos. Pero en 1996, el edificio de su gran ilusión empezó a desmoronarse. Un avispado ejecutivo del Banco de Crédito a Largo Plazo de Japón detectó una irregularidad en uno de sus documentos falsificados. Este descubrimiento puso en marcha una cadena de acontecimientos que sacaría a la luz el elaborado fraude. Reiners fue detenido en una operación encubierta el 19 de marzo de 1996. 2 semanas más tarde, se dictó una orden de detención contra Ruffo. Al final, su plan había generado la asombrosa cifra de $350 millones en préstamos garantizados, aunque una parte sustancial se había desvanecido en una vorágine de mala especulación bursátil y gastos extravagantes. Ruffo se vio envuelto en una maraña de problemas legales, enfrentándose a una desgarradora acusación de 150 cargos, entre ellos fraude bancario, blanqueo de dinero, fraude electrónico y conspiración. Su fianza se fijó en la asombrosa cifra de $10 millones, reflejo de su riesgo de fuga. Con la mayor parte de sus activos conocidos congelados por la CIA, la familia directa de Ruffo puso sus casas como garantía para asegurar su liberación antes del juicio. El veredicto fue inequívoco, culpable de todos los cargos y condenado a 17 años de prisión. Sin embargo, la historia dio un giro más oscuro. El 9 de noviembre de 1998, día en que debía comenzar su condena, Ruffo decidió desafiar a la ley y el peso de su inminente sentencia. Ese mismo día, las cámaras de vigilancia le grabaron sacando dinero de un cajero automático. Desde entonces, ha permanecido fugitivo, con su paradero e identidad envueltos en un velo de misterio. A lo largo de los años, ha habido avistamientos y pistas, historias sobre su búsqueda de recursos financieros en paraísos fiscales y ocasionales roces con la ley. El nombre de John Ruffo sigue siendo sinónimo de evasión, inteligencia y audacia. A pesar del paso del tiempo, su rastro se enfría, pero el Servicio de Alguaciles de IEU, junto con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se mantiene firme en su implacable persecución del hombre que se les escapó de las manos. El mundo sigue observando, cautivado por el enigmático fugitivo que parece ir un paso por delante de la ley. El nombre de John Ruffo sigue figurando en la lista de los 15 fugitivos más buscados de los US Marshals, acompañado de una recompensa de $25,000 por información que pueda conducir algún día a su captura. La leyenda de John Ruffo, el hombre que nunca fue capturado, perdura como testimonio de la persecución permanente de la justicia. William Morales. Morales, puertorriqueño miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueña, FALN, grabó su nombre en la infamia con una cadena de atentados y una audaz huida que le han mantenido fugado durante décadas. Nacido el 7 de febrero de 1950 en East Harlem, Morales tuvo una vida temprana que dejaba entrever una trayectoria diferente. Se formó en la Escuela de Artes Visuales de Manhattan, donde se licenció en estudios cinematográficos. Pero como dice el refrán, la vida da giros inesperados. Morales se convirtió en una figura central de la huelga de admisiones abierta contra la City University de Nueva York en 1969. Esta huelga, motivada por las protestas contra la política de admisiones de la universidad, que se percibía como sesgada, hizo que en pocos años la CUNY se convirtiera en una institución mayoritariamente negra latina. En 1970, Morales dio un fatídico paso hacia el mundo de la CEFALN, un grupo que defendía apasionadamente la independencia de Puerto Rico. Su participación, sin embargo, tomó un cariz mucho más peligroso. Se cree que Morales era el principal fabricante de bombas de la CEFALN y que estuvo implicado en una terrible serie de atentados que aterrorizaron a Estados Unidos entre 1974 y 1978. Estos actos de terror incluyeron el más escalofriante de todos, el atentado de Frances Tavern del 24 de enero de 1975. Este atentado en particular se cobró la vida de 4 personas inocentes e hirió a más de 50 personas. Sorprendentemente, ni Morales ni ninguno de sus socios fueron acusados en relación con este horrible suceso. Pero la trayectoria de Morales dio un giro drástico en 1978, cuando residía en Queens, Nueva York, y se dedicaba a fabricar bombas. Una noche fatídica, mientras construía una bomba de tubo, se produjo un accidente catastrófico. La bomba le explotó en la mano, provocándole graves heridas. Morales perdió 9 dedos, un ojo, y sufrió múltiples fracturas en la mandíbula y los labios. En un notable alarde de tenacidad, a pesar de sus debilitantes heridas, Morales, al recobrar el conocimiento, intentó destruir las pruebas incriminatorias que le vinculaban con las FALN. Incluso intentó provocar una explosión de gas en su apartamento, con la esperanza de eliminar a la policía cuando llegara. Afortunadamente, los primeros intervinientes detectaron el gas y evitaron un desastre. El posterior registro del apartamento de Morales dio lugar a un sorprendente hallazgo: un arsenal de explosivos. Incluía 66 cartuchos de dinamita y 90 kilos de material para fabricar bombas, descrito en su momento como el mayor alijo de explosivos jamás descubierto en la ciudad de Nueva York. A raíz de estas revelaciones, Morales fue acusado de posesión y transporte de explosivos y de una escopeta. Fue declarado culpable en febrero de 1979 y condenado a la asombrosa pena de 99 años de prisión. A pesar de la severidad de su condena, Morales declaró desafiante: «No me van a retener para siempre». Poco se sabía de que Morales tenía otro audaz plan entre manos. Fue trasladado del Centro Correccional Federal Metropolitano de Manhattan al Hospital General de Bellevue por motivos médicos. Esto le brindó una oportunidad única. Con la ayuda del Dr. Alan Berkman, médico y miembro del M-19CU, Morales cortó meticulosamente la malla metálica de su habitación de hospital durante varios días. Entonces, en la madrugada del 21 de mayo de 1979, hizo su jugada. Morales fabricó una cuerda improvisada con vendas elásticas y la utilizó para descender por la ventana del cuarto de baño. Su guardia, Thomas Ryan, que se creía dormido, no se enteró de la fuga. A pesar de caer desde una altura considerable, Morales sobrevivió y fue recibido por un grupo de hasta 30 individuos del Mainstream, las FALN y el Ejército Negro de Liberación. Habían robado una recogedora de cerezas para facilitar su huida. Tras su exitosa huida, Morales fue acogido en un piso franco en East Orange, Nueva Jersey, antes de huir finalmente a México. Posteriormente, fue acusado de huida interestatal ilegal para evitar ser procesado por el delito de fuga. Tras un periodo en la clandestinidad, Morales reapareció en México. Se unió a otro grupo rebelde y fue detenido de nuevo, pasando 5 años en una prisión mexicana. Tras su liberación en 1988, las autoridades mexicanas permitieron a Morales fugarse a Cuba, lo que causó indignación en Estados Unidos. En Cuba, Morales se asentó y llevó una vida relativamente tranquila. Se casó y formó una familia, mientras vivía a la sombra de su pasado de fugitivo. En 1997, Morales solicitó la amnistía a Estados Unidos, pero no fue incluido en la oferta de clemencia que el presidente Bill Clinton hizo en 1999 a otros miembros de las FALN. Con la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en 2015, la posibilidad de extradición de Morales a Estados Unidos ha persistido. Sin embargo, a día de hoy, Morales sigue en la lista de terroristas más buscados, con una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su detención. Frank Morris y hermanos, en medio de la bahía de San Francisco, la isla de Alcatraz, comúnmente conocida como La Roca, se erigía como símbolo de seguridad impenetrable. Contaba con una larga historia, ya que había albergado prisioneros desde los tiempos de la Guerra Civil. Pero en 1934, en plena ofensiva nacional contra la delincuencia, Alcatraz sufrió una transformación y se convirtió en la prisión más segura del mundo. Esta formidable institución albergó a un elenco de personajes notorios, entre ellos gángsters como Al Capone y George Ametralladora, Kelly, así como al tristemente célebre Hombre Pájaro de Alcatraz. Rodeada por las frías y turbulentas aguas del Océano Pacífico, Alcatraz se hizo aún más formidable con su rediseño: barrotes de hierro reforzados, torres de vigilancia estratégicamente situadas y un estricto régimen que incluía 12 controles diarios de los reclusos. En un entorno en el que escapar parecía casi imposible, Frank Morris entró en Alcatraz en enero de 1960. Se le unieron sus compañeros John y Clarence Anglin, conocidos por sus audaces fugas de otras prisiones. Los hermanos Anglin, conocidos por su estrecha relación, llegaron por separado, pero conocían a Frank Morris de encarcelamientos anteriores. Sus celdas estaban convenientemente adyacentes, lo que les proporcionó el escenario ideal para tramar su fuga. Frank Morris, conocido por su inteligencia, se puso al frente de la elaboración de un ingenioso plan. Contaron con la ayuda clandestina de otro recluso, Allen West. Su camino hacia la libertad comenzó bajo sus lavabos, utilizando hojas de sierra desechadas encontradas en el recinto penitenciario, cucharas metálicas del comedor y un taladro eléctrico improvisado hecho con el motor de una aspiradora. Los reclusos ensancharon meticulosamente los conductos de ventilación. Enmascaraban su trabajo con cartones y el sonido de la música, tocada con un acordeón durante la noche. La progresión fue metódica, lo que les permitió acceder a un pasillo sin vigilancia situado detrás de sus celdas, que en última instancia conducía al tejado del bloque de celdas. En la azotea, montaron un taller encubierto y construyeron cuidadosamente salvavidas, una balsa de goma, remos de madera y una herramienta para inflar la balsa. Se reutilizaron más de 50 impermeables para crear estos artículos, y las costuras de la balsa se vulcanizaron con el calor de las tuberías de vapor cercanas. La noche del 11 de junio de 1962 comenzó la audaz huida. Para engañar a los guardias nocturnos durante el recuento obligatorio, colocaron en sus camas cabezas de maniquí fabricadas con jabón, pasta de dientes, polvo de hormigón y papel higiénico. Una vez terminados los preparativos, los tres reclusos se dirigieron a la azotea y quitaron los remaches que sujetaban un gran ventilador. Así abrieron la ruta de salida. Se enfrentaron a un descenso peligroso, pero su determinación prevaleció. Navegaron por un laberinto de alambradas de espino, inflaron su balsa improvisada y zarparon hacia Angel Island, 3 kilómetros al norte. Sin embargo, el verdadero resultado de su huida sigue siendo un enigma. Cruzaron con éxito las traicioneras aguas de la bahía y llegaron a Angel Island antes de desaparecer en el condado de Marin, como habían planeado. ¿O los elementos frustraron su osada empresa? A lo largo de los años han surgido informes y reclamaciones sobre avistamientos y mensajes de los fugitivos. Algunos sugieren que huyeron a Brasil, mientras que otros apuntan a postales anónimas enviadas a familiares. Se ha informado de avistamientos en el sureste de Estados Unidos, lo que añade más capas al enigma. Tras 17 años de incesante investigación, la CIA cerró oficialmente el caso el 31 de diciembre de 1979, transfiriendo la responsabilidad al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El destino final de Frank Morris y los hermanos Anglin perdura como uno de los misterios más cautivadores de la historia criminal de Estados Unidos, dejándolos entre los hombres más buscados que nunca fueron capturados. Vincent James Squillanti. En los poco iluminados anales de la historia criminal de Nueva York, existió un hombre llamado Vincent James Squillanti, a menudo conocido como el pequeño rey de la basura. Su historia, con el telón de fondo de una época pasada, ofrece una visión del apogeo de la influencia de la Cosa Nostra. Era una época en la que el crimen organizado prosperaba, pero permanecía oculto a la opinión pública, hasta que las audiencias Kefauver de 1951 sacaron a la luz las actividades del AMPA. La vida de Vincent Esquillante comenzó en junio de 1917 en el Bronx, Nueva York. Criado en el seno de una familia con conexiones con la mafia, se introdujo en el mundo criminal al final de su adolescencia, o a principios de los 20. Su periplo le llevó a unirse a una banda del Bronx bajo la dirección de Frank Scalise, que en su día había llevado las riendas de la familia criminal mafiosa Mangano antes de dimitir a principios de la década de 1930. La mafia de Nueva York, especialmente la familia Gambino, operaba con varias bandas en el Bronx y Harlem durante la época de Esquillante. Estas bandas estaban formadas por individuos con apodos tan pintorescos como Pasta Fasula, Joey Surprise, Nanny the Gip, Schatz, The Siege, Fonggi y Joey Stotts. Estos apodos servían como velo de anonimato en un mundo clandestino donde la confianza era un bien escaso. El historial delictivo de Esquillante creció durante la década de 1950, cuando se enfrentó a cargos relacionados con evasión de impuestos, extorsión y tráfico de drogas. Sin embargo, su única condena fue una multa por evasión de impuestos. La Oficina Federal de Estupefacientes, FBN, lo tenía en su radar como un objetivo importante implicado en una sociedad secreta dedicada al contrabando de estupefacientes. A pesar de sus esfuerzos, nunca consiguieron imputarle cargos relacionados con las drogas. Su notoriedad, sin embargo, procedía de su hábil control y manipulación de los sindicatos, especialmente en el sector de la recogida de basuras. Desempeñó un papel fundamental en la supervisión de Teamsters Local 813, un sindicato que desempeñaba un papel crucial en el negocio de la recogida de basuras en Nueva York y Long Island. En 1958, el informe del Comité McClellan del Senado puso al descubierto la amplia influencia de Esquillante. A él y a su socio, Bernard Adelstein, se les retrató como ejecutores de monopolios y manipuladores de asociaciones comerciales en el sector de la recogida de basuras. Esquillante fue pintado como el zar absoluto de la industria privada de saneamiento en el Gran Nueva York. Aunque circularon rumores sobre su implicación en asesinatos, nunca hubo pruebas concretas que lo relacionaran con actos tan atroces. Se especuló sobre sus vínculos con los asesinatos de Vincent Mangano y Frank Scalise, figuras clave de la mafia. Pero estas afirmaciones quedaron sin verificar. La estrecha relación de Esquillante con Albert Anastasia, una figura formidable de la mafia, dejaba entrever su gran influencia dentro de la organización criminal. Cuando Anastasia fue asesinado en 1957, el papel de Esquillante en el crimen seguía sin estar claro. El halo de misterio se intensificó con la desaparición de Esquillante en septiembre de 1960. Algunos creían que su desaparición, ocurrida poco después del asesinato de Anastasia y a la espera de juicio, podría haber marcado su eliminación por parte de la familia Gambino. El temor a que se convirtiera en informador o sacara a la luz los sórdidos entresijos de la industria de la recogida de basuras podría haber puesto en peligro los intereses de la mafia. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un enigma, envueltas en las sombras del mundo del crimen organizado. Varias versiones especulativas han rodeado el suceso, aumentando la intriga en torno a su enigmática vida. La historia de Vincent James Esquillante es un inquietante recordatorio del mundo oculto y traicionero de la mafia en aquella época, en la que los hechos a menudo se mezclaban con rumores y secretos. Leo Burt, nacido el 18 de abril de 1948 en Derby, Pensilvania. La vida de Burt se entrelazaría para siempre con la infamia debido a su implicación en el tristemente célebre atentado de Sterling Hall el 24 de agosto de 1970. Este atroz acto de violencia se produjo durante los turbulentos tiempos de la Guerra de Vietnam y sus repercusiones siguen grabadas en la memoria de la nación. El atentado de Sterling Hall fue una violenta expresión de protesta contra la guerra, una protesta que tomó un cariz mortal. La explosión se cobró la vida del investigador en física Robert Fasnacht y dejó heridos a varios más. Burt no fue un mero participante pasivo, sino que participó activamente en la creación y colocación de la bomba. Además, desempeñó un papel decisivo en la presentación de sus compañeros, David Fine y Carl Armstrong. Las secuelas de esta explosión fueron profundas, causaron daños por valor de 2,1 millones de dólares y alteraron para siempre el curso de la historia de Estados Unidos. Huyendo a Canadá, Burt y sus socios se embarcaron en una misión de evasión, eludiendo hábilmente la implacable persecución de la CIA. En su audaz huida hallaron una cartera que contenía un documento de identidad falso con el alias de Eugene Donald Fieldstone, mientras se escabullían de las manos de las autoridades. había comenzado la caza de Leo Frederick Burt, una caza que duraría décadas, convirtiéndolo en uno de los fugitivos más buscados de la historia de la CIA. A pesar de haber sido incluido en la lista de fugitivos más buscados el 4 de septiembre de 1970, Burt permaneció prófugo durante más de 5 décadas. Fue acusado por el gobierno federal de sabotaje, destrucción de propiedad gubernamental y conspiración. Su evasión de la captura a lo largo de los años habla de su notable habilidad para permanecer oculto en las sombras, fuera del alcance de las fuerzas del orden. Aunque Burt fue retirado de la lista de fugitivos más buscados el 7 de abril de 1976, su situación y paradero han permanecido en la oscuridad. A lo largo de los años, se han recibido pistas esporádicas y se ha informado de avistamientos de Burt, incluida una afirmación notable en 2010, que sugería que podría haber sido visto en un albergue para indigentes de Denver. Abundan las especulaciones y algunos creen que podría estar escondido en la zona de St. Catharines, en Ontario, un lugar que frecuentó durante su juventud. Mientras la CIA sigue buscando respuestas, incluso ha publicado fotografías de Burt en las que se aprecia la evolución de su edad, lo que permite vislumbrar el aspecto que podría tener a los 75 años. Se trata de una búsqueda incesante de justicia que mantiene vivo el misterio de Leo Frederick Burt. La historia de Leo Burt sigue siendo un conmovedor recordatorio de los misterios que pueden perdurar durante décadas, desafiando la implacable marcha del tiempo y la persecución de las fuerzas del orden. Incluso hoy, medio siglo después, el enigmático fugitivo conocido como Leo Frederick Burt sigue eludiendo su captura, dejándonos con preguntas sin respuesta sobre su paradero y su papel en el atentado de Sterling Hall. En el ámbito del espionaje y el secretismo, estas figuras escurridizas que han logrado escapar del alcance de la CIA se mantienen como enigmas duraderos, y sus historias sirven como testimonio de la notable tenacidad de quienes trabajan en secreto. Si esta información le ha parecido cautivadora, explore los vídeos relacionados haciendo clic en la tarjeta de su pantalla.